Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy vamos a intentar, solo digo intentar, dejar todo el tema del derbi, porque estamos a miércoles, han pasado 3 días y tenemos que empezar a pensar ya en el partido del domingo frente al Celta. Lo digo porque lo del derbi estuvo muy bien, una pena que no pudimos ganar por esa falta una falta ingenua que hizo Sergio García y que al final nos costó el empate a 1, pero bueno, a lo mejor hubiera marcado en otra jugada, nunca se sabe. Creo que el empate nos ha dejado, o ese derbi nos ha dejado un muy buen sabor de boca, y lo hemos venido recordando a lo largo de los últimos 2 días, que de la famosa triada hemos ganado un partido, hemos empatado otro y hemos perdido otro. Yo hubiera cambiado, por supuesto, el empate de Copa por la victoria de la Liga, pero eso no se puede hacer. Sobre el tema de Gerardo, pues ya saben que cada día seguimos leyendo cosas extraordinarias, paranormales, medios de comunicación que se inventan muchísimas lesiones, etcétera, etcétera. Miren, lo que ayer decíamos en la tertulia también y que nos pareció alucinante era un titular que decía que Gerard se carga a Piqué. Me parece que se salieron de madre. Pero siguen. Y fíjense ustedes que hasta es posible que Piqué pueda jugar mañana el partido de Copa. Así que no hay para tanto. Ni lo hubo antes. Lo que ocurre es que siempre, y es algo que a mí me duele mucho, ¿no?, que se intente ir contra el más débil y siempre se favorezca al poder. Atacar al poder es muy difícil. Y por lo tanto, ¿contra quién vas a atacar? ¿Y contra quién vas a ir? Contra más débil. Y el débil es, como siempre, el español. Es algo que a mí me molesta muchísimo. Y hoy he vuelto a ver otro vídeo de otro personaje. Y claro, dices, no, es que no me lo puedo creer. No me puedo creer que luego el club sea incapaz de tomar medidas en ese sentido. De prohibir la entrada a esas personas. A mí el Barcelona nunca me puede prohibir la entrada, porque no voy a ir. Es un ejemplo, ¿no? Tampoco yo me dedico a hacer vídeos en contra de ellos. Ni tampoco me meto con ellos. Si lo hago es para defender a mi club. Pero el problema es que cuando uno ataca per se al español, porque bueno, porque sí, porque ya le parece bien, porque bueno, no, nunca va a pasar nada, es lo que ocurre. Y estas cosas, claro, a la larga duelen, porque van sembrando un cierto pozo de decir, basta ya, vamos a dejarlo aquí. Pero bueno, va a ser difícil poder dejarlo, porque cuando ellos ven que no nos pueden ganar, pero fíjense ustedes la alegría de un equipo que dicen que es el mejor del mundo, que empata uno contra el 15º de la clasificación y parecía que ganaran la Copa del Rey, la Copa de Europa o la Liga, pues entonces debe ser porque deberían estar muy contentos por empatarnos el partido. No sé, es una lectura, ¿no? Es decir, un jugador de ellos, que es de la zona metropolitana de Barcelona, que por cierto se tendría que haber sentido molesto con lo que dijo uno de sus compañeros cuando habló de Cornellá. Cuando ganamos 1-0, dijo, parecía que habían ganado la eliminatoria. No, nosotros, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, no celebramos que ganáramos la eliminatoria porque sabíamos que quedaba un partido de vuelta. Ya la cagamos una vez en Bilbao, con el empate a 1 en el famoso partido de semifinales de Copa, que pensábamos que ya estábamos en la final, haciendo vídeos, selfies, etcétera, etcétera. Allí el equipo mentalmente se equivocó. Pero en el caso que nos lleva ahora, que es el 1-0 del partido de Copa, el equipo en ningún momento celebró que estábamos en la semifinal. Simplemente celebró que habíamos ganado al Barcelona y lo celebró con el público. Pero es que es normal. De la misma manera que ellos, cuando eliminaron al PSG en la famosa remontada, Por cierto, que el PSG no es de París, porque no juega en París, juega fuera de París. Debe ser de alguna población donde vive también mucho emigrante, en Francia, en París. Pero bueno, eso no toca, ¿verdad, Gerardo? Eso no tocaba en aquel momento. Bueno, pues ese día ellos celebraron el 6-1 como si fueran campeones de Europa. Y este aquí, que luego viene la Juve y se los carga. ¿Qué pasó? Yo he visto, yo en la redacción de deportes, hay recortes de ese día. Y están aún, que yo, si fuera de los otros, los quitaría. Remontada histórica, la gran remontada. Yo los veo y están puestos ahí. Están puestos. Y por vergüenza y oprobio, los tendrían que quitar. Porque luego, ¿quién quedó campeón de la Champions? El Real Madrid. ¿De qué te sirve hacer esta remontada si luego te eliminan? Pues entonces, es lo que comentábamos con Gerardo. Tú no puedes comparar. Porque cuando comparas, tienes que saber bien lo que comparas. Porque luego se produce un efecto boomerang que va en contra tuya. Esto es lo que sucede. Y estas cosas ellos, no sé si son inteligentes, están mal aconsejados, pero no lo ven. No lo ven. Y por cierto, me dejé ciertas cosas porque ya era demasiado. Cuando él hablaba de los chinos, de que nuestro club está presidido solo por chinos, creía que solo que todo el mundo era chino. No, pues no, todo el mundo no es chino, y aunque fuera chino es igual. Ellos, en su junta directiva, tienen también algún chino. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo es global. Como la comunicación es la famosa aldea global de McLuhan. Estamos todos allí. Pues, ¿para qué meterte con los chinos? Cuando tú tienes un sponsor que es japonés, tenías un sponsor que además financiaba el terrorismo, y tú vas a cobrar por aquí, por allá. Pues ya está. Ya está. Como no vamos a quedar séptimos, desgraciadamente, me encantaría que ganara la Copa del Rey el Leganés. Sinceramente. Hombre, si pensara que vamos a quedar séptimos, el Valencia. Pero el Valencia va a ser difícil porque juega contra el Barcelona. Entonces, uno de los dos. No sé si el Sevilla va a quedar entre los cuatro primeros. Entonces, siempre prefiero que gane la Copa del Rey alguien que quede entre los cuatro primeros. Hombre, repito, si fuéramos a quedar séptimos, que lo dudo muchísimo porque tenemos que hacer una segunda vuelta como mínimo de 31 puntos y nos quedan solo 16 partidos porque ya hemos jugado 3, que son muchos puntos, ¿eh? Que tenemos 7 puntos menos que el año pasado. El año pasado teníamos 32, ahora tenemos 25. Sí que es verdad que Europa, el séptimo puesto está más fácil que el año pasado. El séptimo puesto lo tiene el Eibar, con 32 puntos. Y con 33, en sexta posición, está el Sevilla. Así que la cosa no está nada clara. Pero claro, el problema es que tenemos 25, y por delante nuestro hay muchísimos equipos. No voy a discutir otra vez, como ayer hicimos con Ángel Sánchez Bergadá, sobre el tema de las plantillas ni de los presupuestos, porque hay algo que yo tengo muy claro y se lo dije ayer y se lo he dicho muchísimas veces. Si un entrenador no está de acuerdo con lo que le traen, tiene dos opciones. Una, marcharse, y otra, el intentar con la plantilla que tienes hacerlo lo mejor posible. Comparar plantillas normalmente no es justo. Pero claro, cuando tú comparas plantillas con equipos que tienen la mitad de la masa salarial, salimos perdiendo siempre. Lo digo porque si todos tuviéramos la misma masa salarial, 65 millones, que es lo que tenemos nosotros, pero el Girona tiene menos, la mitad, el Leganés tiene la mitad, el Eibar tiene la mitad, el Getafe tiene la mitad o menos de la mitad. Por lo tanto, aquí hay una diferencia. O el secretario técnico no ha sabido fichar, que es una de las opciones, o el director deportivo no ha sabido fichar, o el entrenador no le está sacando provecho a lo que ha traído el secretario técnico. Claro, que equipos como el Leganés puedan tener a Amrabat, a mí me preocupa, sinceramente, porque Amrabat viene al final, y Amrabat es un gran jugador. No sé lo que cobra Amrabat, pero seguro que cobra menos de lo que cobra en el Español, porque ellos tienen menos masa salarial. Ahora, yo no quiero hacer una proporción de decir, claro, si nuestro salario medio es de 2 millones, siempre hablo brutos, el salario medio, al ser el 50% de la masa salarial, debe ser 1 millón. Debería ser. Pero claro, tampoco sé lo que cobra el entrenador. Porque claro, si de la masa salarial casi un 10% se va al entrenador y a su grupo, y de la masa salarial del Leganés se va solamente un 4 o un 5%, claro, estamos hablando de una diferencia muy grande. Esta es la realidad. Y ya no hablo del año pasado, de que nos cargamos la masa salarial. No. Estamos hablando de lo que tenemos este año. Es la realidad. Hay equipos que han perdido potencial, pero mucho potencial, como el Alavés. Ustedes miran la alineación del Alavés del año pasado comparada con la de este año, y la de este año, con perdón, con todo el cariño, es un truño. Han perdido jugadores importantísimos. Miren, Marco Llorente, Daverson, Camarasa, Fedal, Teo, eran titulares indiscutibles. Uno está en el Madrid, que juega poco, Teo. Otro está en el Madrid, que juega poco, Marco Llorente. Daverson no sé dónde está, le he perdido la pista. Camarasa está en el Betis, por ejemplo. Kiko Femenía, otro de los que era titular indiscutible, que lo pudimos fichar nosotros en el mercado de invierno del año pasado, está en Inglaterra. Eran titulares indiscutibles. Fedal en el Betis. Ya son 6 titulares. Por no hablar, por ejemplo, de Edgar Méndez, que también era titular y tampoco está. ¿Ustedes imaginan al Español que les quitan o que nos quitan David López, Gerard, Aarón, Víctor Sánchez y, por ejemplo, Leo Batistao? Si nos hubieran quitado estos jugadores, yo puedo entender que en estos momentos este equipo estuviera en el puesto número 15. Lo podría entender perfectamente. Pero nosotros tenemos, en principio, mejor equipo que el año pasado, con la única salvedad del central. Que es verdad que Diego Reyes es mucho mejor que Naldo y que Mario Hermoso. Pero Naldo tampoco es tan malo. Duarte no era tan malo. Claro, el jugador que no sabíamos cómo era Mario Hermoso. Pero el resto, tenemos el mismo equipo. Además, con Granero, Darder y Sergio García. Ahora mejor también con Mar Navarro, que ha empezado a jugar un poquito más. Un año más de experiencia de Aarón. Dos porteros impresionantes, Pau y Diego López. ¿Y nos vamos a quejar de nuestra plantilla? ¿Y me van a vender a mí la película como me quería vender ayer Ángel Sánchez Bergadá, que es que no le han traído al entrenador lo que él quería y por lo tanto no se le podía exigir? Con esta plantilla hay que exigirle al entrenador. Y si no, lo he dicho, en verano, adiós amigo, goodbye my friend, chao chao bambino, arrivederci o fidersen. Y ya está. No hay más. Si quieren, vamos con más equipos. ¿Por qué el Girona, por ejemplo, tiene Stuani y nosotros no? Porque a lo mejor a nosotros Stuani no nos interesaba. Porque teníamos Gerard, teníamos también a Caicedo en aquel momento, y iba a venir y ya estaba Sergio García. Porque ese tipo de jugador a lo mejor no lo queríamos. Ellos es verdad que tienen un acuerdo con el City. Pero de los jugadores que han venido del City, ¿quién juega? Titular, Pablo Maffeo. El resto ya estaban. Nosotros no quisimos a Gorka, que ya no es titular, que juega a Bono, que es el del año pasado. ¿Por qué no vino Gorka? Porque no sabíamos qué iba a pasar con Pau. Y no podíamos. Y Gorka dijo, yo no me puedo esperar a ver si vendéis a Pau o no vendéis a Pau. Y decidió marcharse a Girona. ¿Pero qué es mejor, Gorka o Pau? Es mucho mejor Pau que Gorka. Por lo tanto, ahí también le superamos. Ellos fichan a un jugador que estaba, no sé, creo que en Inglaterra, que se fue del Sporting de Gijón, Espinosa. El otro central estaba aquí. Cualquiera de los que tenían estaba aquí. De laterales zurdos, Adai estaba aquí. A Mójica lo repescan otra vez del Rayo Vallecano. Que el Rayo no lo quiere. No sé si es porque tiene que pagar mucho o no. Y lo trae Girona. Ramallo salió escaldado del Athletic Club de Bilbao. Vino, se fue, volvió. Pero era lateral y está jugando de central. Granell debuta en primera división. Pera Pons debuta en primera división. ¿Y estamos quejándonos de nuestra plantilla? Yo alucino. Alucino. ¿Quieren que vaya con el Eibar? El portero del Eibar era el segundo portero. Que viene del Alcorcón. Dimitrovic, del Alcorcón. Uno de los equipos más goleados de la segunda división el año pasado. Equipo que nos eliminó. Pero él no jugó porque era el titular en el Alcorcón. Lateral derecho. Empezó Capa. Normalmente es el titular. Y como estaba Arbilla, luego jugó Arbilla. Como a Mendilibar Arbilla le gusta, lo mete en la banda izquierda. Porque el que estaba en la banda izquierda, que era Luna, se fue. Y está Cote. Que no es un mal jugador, Cote. Pero juega Arbilla. El centro de la defensa estaban Gálvez, que ahora está cedido a Las Palmas, porque no jugaba. Ramis, que tiene más años que Tomás de Carles Electas Pujol, que por cierto está por aquí hoy, que nos ha venido a visitar. Y un portugués que no lo conocía nadie y que ya no juega, porque está lesionado. ¿Y quién está jugando ahora en el Eibar? Arbilla de central. Arbilla de central con Ramis. Su mejor jugador, Pedro León, lesionado desde el primer día. Adrián, que era titular el año pasado, se fue al Málaga. Fíjense ustedes la cantidad de jugadores que se han ido de estos equipos. Y ahora, ¿alguno sigue pensando en que esta plantilla no es una gran plantilla? Por lo menos en nombres. ¿Quieren más del Eibar? Vamos con ello. Tienen dos delanteros, tres. Charles, Sergi Enric y Quique. Quique venía del Murcia. Sergi Enrique hace 2 años estaba con Borja Bastón. Borja Bastón, recuerden, se fue a Inglaterra y ahora está en el Málaga y no juega. Y Charles, ¿son mejores ellos que los que tenemos nosotros? ¿Y Nui es mejor, por ejemplo, que Leo Batistao? Es una pregunta que hago. En el centro del campo está jugando Jordán, que nosotros lo vendimos por 1 millón, porque preferíamos a Marroca, y luego el Marroca no está jugando, que también es un encuentro en la tercera fase, lo de Marc, y me sabe mal por él. El otro día no jugó Jordán. ¿Quién jugó? Pape Diop. Que nosotros no lo quisimos tampoco, o no lo quería el entrenador. ¿Quieren más equipos, más ejemplos? El Getafe ha fichado a 2 jugadores del Tenerife. A Matt, que estaba cedido por el Atlético de Madrid, y el japonés Gaku. El resto son... Bueno, y le ha salido un buen jugador, Arambarri, que no lo conocía nadie, que creo que viene del Danubio uruguayo. Pero tienen un buen secretario técnico, Ramón Planes. Pero el resto son los mismos que tenían antes. Bueno, han fichado un lateral, también es verdad. A Vitorino, que estaba en Rusia, antes primer paso por el Málaga y se fue a Rusia. ¿Por qué nosotros no hemos podido fichar a Antunes o no nos ha interesado a Antunes? Porque teníamos a Aarón y no le queríamos cortar la progresión a Aarón y traemos a Didac. Pero el resto de jugadores son los mismos. Y con un límite salarial, repito, el 50% del nuestro. Es verdad que cuando estás en segunda tienes menos dinero. Cuando subes a primera tienes este dinero que nosotros teníamos el primer año y que ellos han sabido aprovechar. Pero están los mismos que estaban antes. No hay mucho más. Y luego me falta el Leganés. Leganés ha sido de los equipos que están por delante nuestro, con un límite salarial del 50% menor, el que más ha mantenido la plantilla. Tenían de portero titular, porque estaba cedido, porque se lesionó el titular, que por cierto se lesionó en Cornellà el año pasado con el 3-0. A Herrerín. Herrerín se vuelve al Athletic Club de Bilbao y fichan a Cuellar, que estaba en el Sporting. Mala persona, Cuellar. Lo digo de verdad, no me gusta nada. Se traen cedido a Zaldúa de la Real Sociedad. Se traen como lateral zurdo a un jugador que sale rebotado del Alavés. Porque como el Alavés ficha a Duarte, que es nuestro, ahora era nuestro, que nosotros tampoco lo queremos, ellos se traen a un jugador del Alavés, que no era el titular, que era el segundo, porque el titular era Teo. Centro de la defensa. Está lo de siempre. Está Eli, está Alexis, que son los que siempre juegan. Y el anterior entrenador que tenían, se saca ahora un lateral, Martín, que jugó su segundo partido contra nosotros y que es un buen jugador, que es de la cantera del Alavés. Pero el resto lo han perdido. Arriba está jugando Munir y Ibai. Ibai ya estaba el año pasado. Pero de arriba se quitan a Daverson, que era el mejor que tenían, porque estaba cedido y repito que no sé dónde está Daverson. Dicen que está por Brasil. Pues por Brasil es igual. Tampoco me preocupa mucho dónde está Daverson ahora. Pero el centro del campo tenían Camarasa, Marcos Llorente. No están. Están tirando con lo que tenían del año pasado. Y fíjense cómo empezó el Alavés, con el entrenador que ficharon. No ganó ningún partido. Su primer partido que ganan, contra nosotros. Y a partir de ahí, el Alavés creo que tiene 21 puntos, me parece. 20-21, es igual. Ahora tampoco voy a... Lo tenemos al lado. Está a 4 o 5 puntos nuestros el Alavés. creo que deberíamos reflexionar un poquito sobre esto también. Por eso, a mí, el defender a ultranza al entrenador porque no le han traído lo que él quería, miren, ningún entrenador de toda la liga, excepto los que se gastan 140, 200 millones en un jugador, le traen lo que ellos quieren. Porque no tienen dinero, a lo mejor, para eso. Pero luchan con lo que tienen. Y se conforman con lo que tienen. Y eso es importante. Tú sabes lo que tienes. Pues a muerte con ello. Y debes adaptarte al sistema. No puedes esperar que los jugadores se adapten a tu sistema. ¿Cuál es el sistema de juego del Español? Nadie lo sabe. El del Alavés, con Abelardo, lo sabe todo el mundo ahora. El del Eibar, todo el mundo. El de Garitano, todo el mundo. El de Bordalás, todo el mundo. El de Machín, todo el mundo. El del Español, no lo sabemos. Unas veces uno, otras veces otro. Pero no sabemos cuál es el sistema. ¿Cómo jugaremos en Vigo? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Espero no perder. Espero no perder. Porque si los de abajo ganan algo, cada vez estamos con más miedo. Y eso no es bueno. Las 7 y 27. Está por aquí nuestro compañero Espósito. Ahí está. Luego, espera, que me tengo que tomar una estrella, escuchar a Mar Navarro y todo. Hablaremos del B hoy, le dedicaremos un especial al B. Él ha ido bastantes veces a ver al filial del Español, Manuel Espósito, y sobre todo del último partido con el Horta, un partido un poco extraño. Hoy, como cada miércoles, hablaremos de Rombus, pero antes, después de tomarnos una estrella, escucharemos a Mar Navarro. 7 y 28, una pausa hasta las 8 y media, tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com, llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7 y 30 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y vamos a hablar del tema deportivo del primer equipo, sobre todo de cara al partido del domingo frente al Celta, 6:30, posible recuperación de Piatti, ya saben que es baja Granero por sanción, y teóricamente va a jugar Carlos Sánchez. La duda es saber cómo vamos a jugar, porque sin extremos van a jugar en el centro del campo dos jugadores, como pasó el otro día, Jurado por una banda, Granero por otra banda, que no son extremos. Es posible que juegue Jurado por una banda, pero no puedes poner a Carlos Sánchez en una banda. Lo lógico es que pongas a Víctor Sánchez en la banda derecha y en el centro Darder con Carlos Sánchez. Por lo tanto, yo creo que el equipo, faltan a un día, estamos a miércoles, será Diego López en la portería, con Mar Navarro, David López, Naldo y Aarón. El centro del campo, si hacemos un 4-4-2, con Víctor Sánchez en una banda, Jurado en otra, Carlos Sánchez y Darder, y arriba Gerard Moreno y Leo Batistao. Yo creo que este es el equipo que puede jugar el domingo frente al Celta. Antes de escuchar a Mar Navarro, que por cierto, yo creo que hoy tendría que haber salido otro jugador, un capitán, para hablar del tema de Piqué, etcétera, etcétera, porque al pobre Mar Navarro le han bombardeado, pero ha salido bien. Mar Navarro ha salido bien de todo este tema. La Liga ha decidido que a partir de ahora, aunque no se refleje en el acta, cualquier simulacro de falta, de penalti, de agresión que se demuestre que no es verdad, podrá ser sancionado. Es decir, cuando uno se hace el muerto porque le han pegado simplemente un empujón y se pone las manos a la cabeza como si estuviera allí sangrando, se podrá sancionar. Se podrá sancionar los piscinazos, que eso es importante, y también la forma de celebrar los goles. Así que habrá que tener cuidado para que no haya cuernos ni cosas similares. Lo digo, creo que es importante. Esto en Inglaterra se hace. Y a ver si todos los grandes actores que tiene el mundo del fútbol español para premios Goya, Gaudí, etcétera, etcétera, salen ya ahí a la palestra, les ponemos la alfombra roja y los sancionan. Así que a partir de ahora, aunque el árbitro no ponga en el acta, porque claro, el árbitro a lo mejor no lo ve o no lo considera importante, pero luego se puede rearbitrar este tema. Con el tema de estas jugadas, no hablo de si es fuera de juego, si se pita un penalti o no es penalti. Si se pita el penalti y resulta que el jugador se ha pegado un piscinazo tremendo, pueden sancionar al jugador. Lo que no se hará es volver a repetir el partido. Si, por ejemplo, a un jugador lo expulsan porque se supone que le ha pegado un cabezazo a un contrario y es mentira, que el otro ha hecho teatro, pero el árbitro, desde su posición, ha pensado que era una agresión, le quitarán la amarilla o la roja al jugador que hizo el acto y al que se tiró le van a sancionar. Yo creo que está muy bien esto. Así nos evitaremos la picaresca, que ya saben que estamos en un país del Lazarillo de Tormes, etcétera, etcétera. Y en el mundo del fútbol es tremendo aquí en España. Espero que esto sirva para que la gente tenga más fair play, no solo en primera división, sino en todas las categorías, pero sobre todo en primera, porque es la que más se ve. 7:33, escuchamos a Mar Navarro y luego hablamos en nuestro especial Danone, de nuestro fútbol base, del B, con Manel Espósito.
Bueno, yo pienso que el equipo sale reforzado, ¿no?, de estos partidos. Creo que han sido partidos muy difíciles, ¿no?, donde hemos plantado cara a un equipo muy grande como es el Barcelona, y no, la verdad que muy orgulloso del equipo, ¿no?, de haber sacado estos resultados. Lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros vamos a mirar hacia arriba, vamos a intentar siempre mejorar, vamos a intentar siempre quedar lo más alto posible, y en nosotros no existe rendirnos, ¿no? Vamos a intentar eso, lo que te he dicho, ¿no? Intentar mejorar y estar lo más alto posible en la clasificación.
La sensació des de fora és que després dels tres derbis l'equip surt reforçat anímicament, moralment. No sé si teniu la sensació que poden suposar una mica aquests tres partits contra el Barça un punt d'inflexió per vosaltres per encarar el que queda de la Lliga d'una altra manera.
Sí, jo penso que tiene que servirnos, ¿no?, para un poco a lo mejor para darnos cuenta, ¿no?, que podemos rendir a ese nivel, ¿no?, como contra equipos tan grandes como es el Barcelona. Entonces eso nos da energía, ¿no?, y pensar que podemos hacer cosas más grandes, ¿no?, de la que a lo mejor estamos haciendo ahora. Sí que es verdad que no estamos a lo mejor los satisfechos que nos gustaría, ¿no?, con la clasificación, pero bueno, yo pienso que al equipo todo esto tiene que reforzarlo, tiene que que darle eso, energia i mirar hacia adelante.
Des de que l'equip no juga amb homes més avançats de banda com Piatti o Hernán, que juguen a migcampistes més, potser més per dins, la sensació és que els laterals, tu i Aaron, heu agafat com una importància major, diguéssim, no? Quin és el rol que poden tenir, o la importància que poden tenir els laterals, tant dret com esquerra, en aquest equip des de fa algunes setmanes?
Sí, pienso que depende del sistema, ¿no? Si juegas con jugadores a lo mejor que son más ofensivos de banda, pues ellos normalmente tienen eso, más protagonismo, ¿no? Porque son jugadores diferentes, ¿no? Que marcan la diferencia. Y claro que no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, jugar por delante con Víctor que con Jurado, ¿no? Jurado a lo mejor es más habilidoso, Víctor tiene otras características, más a lo mejor más defensivas. Entonces, pues nosotros los laterales pues tenemos a lo mejor que coger más responsabilidad en la zona de ataque, ¿no?
Pasado 72 horas y seguimos hablando de lo mismo. A ti, como futbolista que estuvo en el campo, ¿qué te deja, qué sensación te deja el derbi después de lo que pasó con Piqué del minuto 82 al final?
Bueno, yo pienso que es un derbi, ¿no? Un derbi siempre sabemos que tiene mucha tensión, pero bueno, yo creo que a lo mejor lo estamos llevando a un extremo demasiado, ¿no? Pienso que son cosas del fútbol, que tenemos que convivir con ello y ya está, ¿no? Creo que tenemos que pasar página, ya ha pasado el partido y ahora tenemos que concentrarnos en el partido del domingo, que es muy importante contra el Celta, y ya está, ¿no? Olvidarnos un poco de todo esto, son derbis, son partidos de mucha tensión y ya está.
Sí, yo creo que es la opinión generalizada de que quizá nosotros, me pongo el primero, hemos dado más trascendencia incluso que vosotros, que sois profesionales de esto y que quizá lo veis como más normal, los piques, las entradas, que un jugador se lesione después de una entrada de un compañero, que eso puede pasar en cualquier momento, de un gesto de mandarte a hacer callar. ¿Quizá le hemos sacado yo nosotros de contexto?
Bueno, quizá a lo mejor podríamos haber hablado de a lo mejor del buena imagen, ¿no?, que dio el equipo, de los buenos resultados, ¿no?, en vez de mirar tanto esas polémicas, esas cosas que pasan en el juego, pero bueno, es normal, ¿no? Es siempre que pasan cosas de estas, pues creo que se les da mucho interés y bueno, yo pienso eso, que tenemos que quedarnos sobre todo con nosotros mismos, con la buena imagen que pienso que dimos en los tres partidos y ya está.
Tú has vivido más derbis en el fútbol base. Quizás eso es una manera de entender la rivalidad que se está viviendo últimamente. Fútbol base, el Barça suele ser el equipo que domina, el equipo que controla. Ahora llegáis y sois vosotros los que le plantáis cara. Ya no sois un equipo fácil de batir como erais antes. ¿Esto reconforta al jugador, sobre todo de casa, que ha ido creciendo escalón a escalón hasta llegar a la élite?
Sí, claro que reconforta, ¿no? El plantarle cara a un equipo tan grande como el Barcelona. Ya te digo que todos los canteranos que subimos sabemos lo que representa un derbi, ¿no? Y la verdad que estamos muy orgullosos, ¿no?, de haber podido plantarle cara al gran rival y eso, muy contento. Quizás sí, no puede ser que lo que te digo, ¿no?, que siempre los derbis se viven diferente y quizá pueda ser el motivo, ¿no?, de por qué ha pasado todo eso, no sé.
Hola, Marc. ¿Cómo se justifica la diferencia de imagen que hay cuando el Español juega contra el Barça, más allá de que sea un derbi, ante otros rivales como pueden ser un Eibar, Leganés, etcétera?
No sé, no creo que el equipo haya cambiado de actitud, ¿no? Pienso que muchos partidos que, por ejemplo, Leganés o en algunos partidos pues que no hemos podido sacar un buen resultado, pienso que a lo mejor han habido otras cosas, ¿no?, que no nos ha acompañado. No creo que hayamos jugado mucho peor, pero sí que es verdad que a lo mejor pues la suerte no nos ha acompañado tanto, ¿no? Sí que es verdad pues que la suerte hay que buscarla, ¿no? Y nada, vamos a hacer eso, ¿no?, para seguir en el buen camino.
Hola, Marc. Bueno. ¿Qué te parece a ti que celebre el gol mandando a callar a la grada?
Bueno, cada uno pues reacciona como le sale, ¿no? Yo creo que, bueno, se sintió a lo mejor dolido por los cánticos y fue su manera de, no sé, devolver un poco, ¿no?, todo eso. Pero bueno, soy de los que piensa que los futbolistas quizás tenemos que soportar esas cosas, ¿no? Así que es verdad que no, a nadie nos gusta, ¿no?, que en el campo nos digan cosas malas, pero bueno, hay que a lo mejor dejar eso de lado y centrarse en el partido. No sé, pero es lo que te digo. Pienso que hay que dejarlo ya a un lado, hay que olvidarse de todo esto y centrarse ya en el partido del domingo.
No es oficial todavía, pero hoy el comité de competición tiene que decir lo que hará con todo este tema. En principio parece que no van a sancionar a Piqué. ¿A ti te parecería bien que no lo sancionaran o entiendes que tiene que haber un castigo?
No sé lo que te digo, ¿no? Es que no quiero entrar en eso, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Si el comité decide pues que tiene que sancionarlo, pues que lo haga. Y si cree que no hay que sancionarlo, pues que no lo haga, ¿no? Ya está. Yo pienso que, lo que te digo, hay que dejar a un lado todo esto y ya está. Ya ha pasado.
Y luego hubo el pique que todos vimos con Gerard Piqué y con Gerard Moreno. Las declaraciones posteriores al partido de Gerard Moreno fueron, bajo mi punto de vista, impecables, ¿no? Porque dijo esto que decías tú, ¿no? Hay que dejarlo todo en el campo, es un derbi, estas cosas pasan, y no le dio más importancia. Luego llega lo de Piqué. En el vestuario sorprendió esta nueva aparición de Piqué después de lo que había hecho Gerard Moreno, ¿no? Parecía que ya estaba todo un poquito más
sí, mal. Bueno, yo pienso que a lo mejor Gerard quiso zanjar un poco el tema, ¿no? Yo no creo que Gerard fuera con mala intención, ¿no?, hacer una entrada. Yo pienso que son acciones fortuitas, ¿no?, de fútbol, ¿no?, que pueden pasar. No veo a Gerard una persona de querer hacerle daño a un compañero de profesión, así que, bueno, quizás sí que nos sorprendieron porque, no sé, me gustaría a lo mejor poder dejar el tema ya te he dicho.
Y la última, el presidente del Barça ya ha dicho que le parece una celebración normal. Tú decías que la podías...
Vale, ya tenemos bastante. Por favor, que no le dejen entrar más a este personaje. Por favor, que no le dejen entrar más a este personaje. Va a preguntar del Barcelona solo. Es que es lamentable que además el responsable de prensa que está allí, que es Rafa Ramos, diga, mira, oye, basta ya. Y más a Mar Navarro, que es un chaval que es de la cantera, que cuando salga Gerard Moreno, que le pregunte a Gerard Moreno, que no le pregunte a Mar Navarro. Eso es ser un cobarde. David Bernabéu, eres un cobarde, y lo digo con todas las palabras. 7:43, una pausa, porque es el momento del especial Danone.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol, encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
7:45, se me ha ido un poco el hilo cuando me enciendo. Cuando oigo estas cosas me tengo que encender. ¿Cómo es posible que el club permita eso? Que alguien vaya a la sala de prensa y le pregunte a Mar Navarro sobre la lesión, de la posible lesión de Piqué al pobre Mar Navarro. Que si se lo hizo intencionadamente Gerard Moreno. Por favor. ¿Pero esto qué es? Con perdón. No, iba a hacer una cosa y no lo puedo decir. Porque ya me saben mal y no, estamos en la radio. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona y legaliza. También diseña y soluciona. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 7:46, con la sonrisa de Anone, nos vamos a hablar de fútbol base.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Manel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Vamos a hablar un poquito hoy del filial, hacer un resumen de lo que está siendo la temporada del filial, temporada histórica. Alguno dice, hay crisis, porque llevamos dos empates seguidos, San Andreu y Horta, pero el otro día hice las cuentas y ganando, creo que son 5 o 6 partidos más, eres primero ya seguro.
Prácticamente, de hecho, hizo un tuit la semana pasada de que si esta jornada el Español sumaba un punto, matemáticamente se salvaba.
Hombre,
a falta
gracias,
de 15
gracias,
jornadas,
gracias.
Que seguramente no piensa en ello, David Gallego, sino que el objetivo, como viene diciendo el entrenador del filial, es subir y recuperar la categoría.
Bueno, el segundo
perdida.
Está a 15 puntos, que es el San Andreu, ahí el Hospitalet, perdona. Y luego el quinto creo que está a 21, me parece.
Quinto es el San Andreu, con 39 puntos.
Está a 22.
Y a este paso, como sea así, una jornada más o dos jornadas más, le puede doblar perfectamente a puntos. O sea, para que se haga un poco...
Estamos hablando de 22, que son 7 jornadas, y quedan 14, me parece, para acabar.
Quedan 14 para acabar la temporada, la liga regular, que luego viene el playoff y...
Ahí es donde lo matan.
Una lotería, pero sí, el Español ve a este paso... acabará haciendo récord para quedar campeón del grupo 5.
Yo creo que 6-7 jornadas ganadas, ¿eh? Tienes que ganar 6-7 partidos. Como si fueran seguido mucho mejor, pero con 7 partidos, 21 puntos más, ya estás. Estamos hablando de 83 puntos.
Está complicado por eso, ¿eh? No acabo de ver yo 7 partidos, 7 victorias, mejor dicho.
Digo, hombre, estamos hablando de 23 puntos más. 7-8, es decir, tienes 61, 23, no, te vas a los 84, ¿eh? El Hospitalet tiene que ganarlo todo, entonces.
Sí, pero acabar siendo campeón seguramente, pero no sé si en las próximas 7
Bueno, vamos a esperar. Bueno, todo es, tú cuenta que cada victoria tuya y cada empate o derrota de los de abajo
te hace sumar
más y te estás cada vez más cerca. Bueno, hablamos del partido del Horta, que fue un partido complicado, ¿eh?
Fue un partido raro. Para mí fue el menos atractivo de la temporada, de todos los que ha disputado el Español B, la Dani Jarque. Recordamos que es el segundo empate que cosecha el conjunto de David Gallego en Sant Adrià.
Fue con el Tarrasa.
Con el Tarrasa, efectivamente, que acabó empate a 2. Este fue un empate a 0, que la verdad, que si este partido hubiera acabado 2 o 3-0 a favor del Español, la verdad, no hubiera pasado nada, porque ocasiones hubieron e incluso se llegó a fallar un penalti, que lo falló Max Marcet. Antes de analizar un poco el partido, si te parece, empezamos hablando por el 11, porque hubieron bastantes novedades, empezando por la baja, sobre todo, de Alex López y Paul Lozano, que los dos estaban sancionados y no pudieron disputar el partido. Lozano, además, hay que añadir que venía de jugar un torneo...
Atlántico.
El Atlántico, que me acabo de enterar de que existía ese...
La Copa Atlántico o algo así. Que
ese trofeo.
España quedó campeona.
Sí, quedó campeona contra Japón. Y además, Paul Lozano, uno de los partidos, no sé cuántos, pero jugó de capitán incluso de la sub-19. Y fueron dos de las bajas importantes, Alex López y Paul Lozano en el centro del campo, que al fin y al cabo son un poco los dos jugadores que llevan un poco el tempo en el centro del campo del filial. Y luego además también añadir la baja en el 11 de Javi Puado, que entró luego en la segunda parte, y de Alex Bermejo, que estaba lesionado por unas molestias que sufrieron en el entrenamiento del sábado con el primer equipo.
Son
y
cuatro titulares muy importantes.
Sí, la verdad es que el centro del campo, y claro, si te fallan dos de los jugadores que a nivel ofensivo te marcan la diferencia, pues claro, se hizo notar y mucho, porque sobre todo el primer tiempo fue bastante difícil de digerir, porque le costó mucho al Español B crear peligro.
Pues supongo que además el día que hacía mucha lluvia, sí, el frío y todo esto...
Eso además añadió, ¿no? El partido además que lo daban por televisión, la grada estaba bastante fría, bastante vacía, jugaba el femenino justo al lado prácticamente a la misma hora y bueno, se sumaron alicientes que hicieron que el partido costara bastante.
¿Te sorprendió, por ejemplo, Manel, que jugara de inicio en la portería Alex Domínguez y no jugara a Edu Frías, que estaba curiosamente sí, con... No sé si el cambio se ha hecho a partir de ahora, va a ser así, o fue algo excepcional.
Yo todavía no lo sé, supongo que al ser tercer portero, entiendo que Quique quiera un poco ir variando tanto con
no, pero es que
con
es curioso, ¿no? Porque empezó Adri, pero como se lesionó. En un calentamiento del primer equipo, uh-huh. Luego pasó a Alex Domínguez y Edu Frías, que iba a ser el segundo portero, se convirtió en titular en el filial. Esto yo creo que lo vamos a ver este próximo fin de semana. Si quien viaja es Edu Frías y juega Alex, es que a partir de ahí se va a producir este cambio.
No sé hasta qué punto, por eso lo acaba de pactar con David Gallego en función de sus intereses.
Yo creo que es decisión del primer equipo.
Veremos.
Supongo que se habla, pero que es prioritario el primer equipo. Es decir, sí. Si Quique dice que tiene que ir a Alex Domínguez, va a Alex Domínguez. Si tiene que ir a Edu Frías, va a Edu Frías.
No, está claro, pero claro, al ser el tercer portero, no sé hasta qué punto también dentro de los entrenamientos, Quique ve que uno está más preparado o no para viajar con el primer equipo. Yo creo que este domingo, claro, en función de la decisión del primer equipo, jugará uno u otro. La recuperación de Adri López todavía no sé cuánto...
Yo creo que Adri este año no sé si va a jugar, si llega al final como mucho.
Sí, veremos a ver hasta qué punto, pero bueno, igualmente yo creo que tanto uno, o sea, tanto Edu como Domínguez serán los que acaben la temporada siendo porteros
de... Que en el playoff.
Efectivamente, acaben siendo los dos porteros que acaben la temporada con el filial.
¿El resto? ¿Qué te pareció el resto del equipo?
Bastante a mí, la verdad que costó bastante de analizar, sobre todo por la baja de dos jugadores claves, que son Alex López y Paul Lozano. Doncel y ahora recordaré...
José Lu,
la verdad que estuvieron bastante activos por los dos extremos. Y claro, faltó el 9 que acabé de rematar, porque a nivel de juego... Y de jugadas.
Bueno, teóricamente el 9 del Español es Joselu, teóricamente.
Debería.
Porque Doncel no es delantero centro, tampoco Paul es delantero centro, por Lozano, Puado tampoco. Uh-huh. En más Marcet, creo que en el Sabadell sí que había jugado de delantero alguna vez, pero hablo de delantero centro, ¿eh?
Esta temporada, sobre todo, los estamos viendo que tanto Joselu como Doncel son los dos extremos y que dentro del área o juega con Puado y Bermejo como pareja de 9, que al fin y al cabo son un poco los dos rematadores que estamos viendo que más actividades están teniendo, y Max Marcet suele ser un poco la alternativa, que durante esta temporada los estamos viendo que juega bastante alternando los tres que en principio esta temporada están siendo los 9 que está teniendo David Gallego en su equipo. A nivel de defensa, de centro del campo para atrás, prácticamente no hace cambios. El otro día vimos únicamente Manchón y Pellegrín, que fueron la pareja que jugó en el doble pivote en sustitución de Alex López y de Paul Lozano, y claro, los laterales son de Pedrosa, Pipa y
pero Víctor,
también
por ejemplo,
Gómez.
Víctor está jugando a veces de interior, o cómo lo sitúa.
Normalmente lo entre al coincidir en la misma banda Pipa y Víctor Gómez se chocan, lógicamente, porque los dos tienen muchísima velocidad y tienden, lógicamente, a llegar hasta la línea de fondo para jugar para centrar los balones. Así que vemos más a Pipa, que está de lateral, y Víctor Gómez, que los
más de interior.
Sí, que lo suele situar más de interior. Y eso que Jordan también es otro de recambio, que es bastante rápido, pero le cuesta tener minutos al tener dos jugadores que son bastante titulares y que cuesta mucho quitarles el puesto.
Bueno, analizando un poquito lo que es cómo está siendo la temporada del resto de equipos, yo creo que el Español B está demostrando que es el mejor. Del resto, ¿cuál te ha sorprendido a ti? ¿Tú crees que la clasificación está tal y como siempre se dice que se merece, los puntos están como uno se merece y cada uno está donde se merece también, el Hospitalet también está ahí, pero la tercera, cuarta plaza siempre ha habido muchísimos cambios, porque empezó muy bien también el Ascó, el Reus B también empezó bien, pero siempre se ha mantenido aquí el Español primero, el Hospitalet en una zona muy cercana, el Prat ha ido bajando, empezó muy fuerte, ha ido bajando un poquito, luego el Villafranca también ha estado por allí. Sí, esa tercera, cuarta plaza yo creo que va a ser la disputada.
Sí, sobre todo el Hospitalet ahora mismo es el único equipo que puede hacerle sombra al Español B. El Ascó empezó muy bien. El Ascó siempre es un equipo que empieza muy bien, se mete durante la mayoría del tramo de la temporada entre los cuatro primeros, pero luego se acaba desinflando y no acaba incluso de disputar el playoff. Creo que hubo
un año sí que lo disputó.
Un año que lo disputó, no sé, incluso quedando hasta cuarto o tercero, pero como campeón nunca lo ha disputado. Y el Europa es el que veo que se está recuperando. No empezó de la temporada demasiado bien, jugando y estando en la parte medio-baja de la tabla, y ahora parece que se está recuperando. Ahora mismo únicamente vería el Hospitalet, es el único equipo que podría jugar de tú a tú al Español B.
Hay un Europa Español,
El resto de equipos, la verdad que cuesta de ver que lo pueda, pero más que nada es por eso, por la superioridad del filial, que incluso yendo a medio gas gana los partidos fácilmente.
Bueno, recordemos que no ha perdido ningún partido en toda la temporada,
Correcto.
Y eso es histórico.
No, la verdad es que en casa únicamente dos empates, los números de fuera no los he visto, pero bueno.
Fuera ha empatado, que yo recuerde, Casteldefels el primer partido, con el
San Boyá,
con el San Andreu.
Y ahora mismo.
Y Samboy. Ay, perdón. Samboyá, San Andreu, Casteldefels.
Y dirá que no ha empatado ninguno más.
Y tres empates fuera, dos en casa, cinco. Y el resto son
victorias.
Son victorias.
Sí, sí. Y nada, este fin de semana visita Palamos.
Que es uno de los colistas. Bueno, sí. No, está cuarto, me parece, por la cola.
Bueno, pero es la parte baja. Ya se enfrentaron, diría, si no recuerdo mal, se enfrentaron en la Copa Cataluña, en la primera o segunda ronda. El marcador de memoria dirá que quedaron 1-4.
No, pero es bueno
5.
Porque el campo del Palamos al Español le va bien, porque
sí,
es un campo de césped natural, es un campo grande. Y yo creo que es un campo para que el equipo pueda ganar allí.
Se sentirá como si estuviera en la Dani Jarque. Yo creo que para este partido volverá a Puad al 11, y yo creo que hará pareja con Max Marcet. Bermejo está un poco tocado, tiene una lesión que se hizo la semana pasada en un entreno con el primer equipo, así que yo creo que incluso puede que entre algún jugador del juvenil.
El otro día debutó un juvenil.
El otro día debutó, creo que es Iván Gil.
¿Sí?
No lo controlo, la verdad, pero sé que tuvo sus primeros minutos con el filial, así que veremos a ver si en el tramo final de temporada, cuando ya esté todo más calmado y se acabe de confirmar sobre todo el liderato, a ver si empieza ya a dar un poco de entrada a los juveniles, que la temporada que viene deberían, si todo sigue su curso. Si todo sigue su curso, deberían de ya dar el salto a segunda división.
Ya, lo que pasa que en segunda B el equipo es muy joven aún, Es decir, estamos hablando de que hay jugadores como Víctor, que tiene 17 años, como Paul Lozano, que acaba de cumplir 18 años. Son gente muy joven, que tienen experiencia y tienen calidad.
Sí.
Pero hay que reconocer que la segunda B no es la tercera división en ese sentido.
Hay que ver sobre todo las bajas, porque hay jugadores que vienen de segunda B, por ejemplo, Diago, Luis, Puado, veremos a ver. Yo creo que, como no lo suban al primer equipo, yo creo que costará retenerlo una temporada más en segunda división B.
Luis, yo creo que en segunda B se puede quedar, si no... si tiene la decisión de marcharse es otra cosa.
Yo creo que ya quizá cuatro temporadas en un filial, diría que si la temporada que viene sigue y el Español
claro,
sube
no
a segunda B...
tiene 23 años aún, ¿eh?
No, no es...
Claro, el problema son los sub-23.
Claro, pero el hecho de quizá ya tener mucho bagaje y acumular ya varias temporadas en,
bueno,
yo en el
pudo,
filial...
Yo se pudo ir a principio de temporada y no se fue.
No, bueno, no se fue porque no se acabó de cerrar el acuerdo. Pero,
bueno, pero él tuvo esa opción.
Sí,
o,
tuvo la oportunidad.
Él renovó, fue al primer equipo en pretemporada y antes de empezar, o había empezado la temporada, antes de acabar el mercado de fichajes, tuvo la opción de irse al Sevilla uh-huh. Atlético.
Y de hecho la temporada que viene ya hay jugadores que por contrato deben subir al primer equipo, deberían tener ficha del primer equipo y dejar de tener ficha del B, como es Alex López, que veremos a ver si realmente...
Yo Alex López confío mucho en Alex
tiene
López.
Hueco o no en el primer equipo, aunque sea, claro, para sustituir quizá
claro, una cosa,
la baja de otros
jugadores. Luego, pero es que luego podemos jugar con el tema de los dorsales, porque tú puedes tener ficha del... claro, si eres sub-23, tú puedes tener el dorsal 29, uh-huh. pero entrenar siempre con el primer equipo. Pero eso no te obliga, eso significa que ya no puedes jugar con el B, porque si tú tienes ese compromiso, el primer equipo con el B no vas a jugar, aunque no. tengas el dorsal 29. Caso que le pasaba, por ejemplo, a Darder cuando estaba en el Málaga. Darder era titular indiscutible en el Málaga, pero como era sub-23, uh-huh. para tener una ficha más del primer equipo, jugaba creo que con el 29 o con el 30. Y es un poco lo que puede pasar con alguno de estos jugadores, dependiendo también de quién sea el entrenador, de las fichas libres que queden, etcétera, etcétera. Claro, esto hay que valorarlo y saber si el equipo sube a segunda B o no.
Ese es otro tema, que todavía hay que esperar al playoff. Poco a poco estoy viendo ya un poco los otros grupos y la mayoría de equipos son bastante históricos. Los que están
yo lo único que no quiero es que nos toque un filial.
Pues puede haber bastantes números.
Ya, pero yo no
hay
quiero
bastantes
un filial.
Números, ¿eh? Porque he visto que está el Mallorca, que seguramente el primer equipo muy mal se le tiene que dar para que no regrese a segunda división. También está el del Alavés. El Sevilla C también incluso está, que no creo que pueda acabar subiendo, porque si el
Sevilla B baja,
el
claro.
Sevilla B baja.
Pero el playoff lo juega igualmente.
Sí, tiene que disputarlo y claro, eso le puede joder todavía más por...
No, eso es la palabra esa ahí.
Le puede...
fastidiar.
Le puede fastidiar, le puede fastidiar un poco. Y claro, pero estoy viendo que la mayoría de equipos que hay en tercera división son bastante...
El equipo
finales.
Que más puntos tiene, con esto acabamos, Manel, es el Calahorra. Pero claro, el nivel de los equipos de La Rioja no es el nivel de Andalucía.
Para nada, ejemplo. Para nada.
Y a lo mejor el Calahorra sí que es verdad que allí se pasea, pero llega aquí y te das cuenta de que no es... Pero hombre, no, muy malo no tiene que ser un equipo que tiene también 60 y pico de puntos, que es el segundo... Creo que es el primero ahora por el empate que tuvimos nosotros uh-huh. el otro día. Claro, creo que el Celta, el filial del Celta también está metido por allí, el filial del Betis también, me parece. No sé, yo creo que hay equipos que hay que ver cómo...
Esperaremos al sorteo.
Sí, una vez que ya estés primero, es cuando dices, bueno, ahora me miro cuáles son los primeros. Y ojalá podamos subir directamente porque sería importante. Porque sí, luego, sí. Si no subes directo, te quedan tres partidos más. Porque vas a la repesca, luego vas con te toca un cuarto de los que no han subido, y luego un segundo y un tercero, y luego ya el último partido.
Esperemos que no sea así.
Una cosa más, Manel.
Domingo 12 del mediodía, Palamos Español B.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 8:03. Con la sonrisa de Danone, hemos hablado de fútbol base.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y cuatro minutos, nos vamos a Bese Chocolat. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Bese Chocolat, en 1305. Qué buenos que están los chocolates de Bese Chocolat allí. Por cierto, el otro día hubo un pastel de Bese Chocolat en la peña de Sant Joan d'Espí o Sant Just d'Esverra, no recuerdo bien. Si no me equivoco de población, donde estaban nuestros amigos de Bese Chocolat y también Robert Borràs de Rombus. Antes del derbi, Sant Joan d'Esverra, a d'Espí, Sant Joan d'Espí. ¿Seguro, seguro? ¡Ah! Si no estamos seguros, no estamos seguros. Chocolates para todos los gustos e intolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Ya sabes que también vas a encontrar en BS Chocolate los mejores chocolates deshechos, batido de chocolate, donde tus sueños se hacen realidad. BS Chocolate Mitre 105. Puedes celebrar, si te apetece, comuniones, bautizos. Hombre, una boda no, porque ya sería distinto. Pero sí que puedes celebrar cumpleaños también. Tu cumpleaños, el de los niños para el colegio, pues lo llevas allí. A BS Chocolate Mitre 105. BS Chocolate, el placer por el chocolate, la pasión por el chocolate en BS Chocolate. 8 y 5, una pausa y nos vamos a Rombus.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especials i conserves Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com. Llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
8 y 7, por cierto, informa mi compañera de Sportscope, Elena Condis, que Gerardo va a entrar en la convocatoria del Barcelona contra el Valencia. Es decir, que Gerard no se cargó a nadie. ¡Cuánta mentira! Pero cuánta mentira se escribe y se dice en contra del Español. Nos vamos a Rombus. Saludamos hoy a Soli. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cuánta mentira hay por ahí?
Tremendo. Es acojonante. Es increíble. La verdad es que yo tenía el presentimiento de que iba a jugar, ¿eh?
Bueno, no sé si jugará o no, pero de momento la convocatoria va. Así que, lesionado, nada.
Nada. Ya se vio. De todas formas, deberíamos ya dejar de hablar de este personaje. Y, oye, que se lo aguante él, que sepa por qué en nuestro campo y en muchos le silban. Y no se le silba a muchos otros jugadores, por muy rivales que sean, ¿eh? Es decir, que aparte de una acción puntual o alguna cosa concreta, en general a los jugadores del otro equipo no les tenemos especial, y con él, tanto en nuestro campo como en otros.
No, claro, es que se lo debería pensar él también, ¿no?
Claro.
Cuando un jugador le silban en todos los campos, será por algo.
No, fue, la verdad es que falta respeto, porque te puede pasar un día que sales nervioso y... Pero sus declaraciones son completamente premeditadas, con alevosía y con nocturnidad y dolo, como dicen los abogados. Y luego el otro día hasta con un tufillo a supremacista y a xenófobo, ¿no? Hablando del origen de nuestro presidente, como si hoy en el mundo existe esto, ¿no? Ellos reciben dinero de los catarís y de los japoneses y el mundo no no funciona así, ya no son nacionalidades, ni oye, viene de aquí, viene de allá. Es impensable un comentario como esto, como este, en otro país.
Sí, sí, seguro. Es
realmente.
Que le hubieran metido un puro, pero tremendo.
Tremendo, 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 sí, sí.
Bueno, a ver, Soli, antes de hablar de Rombus, háblanos un poquito, o dame tu opinión sobre el partido, lo que es tema deportivo solo. ¿Qué sensación te dejó el derbi?
Hombre, a mí me dos sensaciones. Una muy positiva, muy buena. Cuando este equipo quiere, puede. De lucha, de combate, de orgullo de verlos ahí dejándose la piel contra un equipo el más caro de la galaxia, como dijo no sé quién no hace mucho. Y por otro lado, pensar que podíamos haber hecho este partido en el Nou Camp. O sea, podíamos haber salido mucho más valientes. El planteamiento de la ida a la Copa a mí no me gustó, pero salió bien, salió muy bien. Y el segundo no se podía repetir el planteamiento. Esa es una opinión mía personal, yo no soy profesional, pero creo que el planteamiento del segundo partido era salir mucho más valiente e intentar meter un gol o que sea un partido de goles y no tirar para atrás como hicimos, ¿no? E intentar luego a los últimos 20 minutos que sonara la flauta. Es verdad que estuvimos a un gol.
Ya, pero yo nunca me vi a un...
Yo tampoco.
Yo me vi, por ejemplo, más cerca de ganar el domingo.
Sí.
Incluso 2-0,
sí. Sí.
Que el día de la Copa de marcarles el 1 y ponernos 2-1 y pasar a la eliminatoria.
Sí, yo también, estoy de acuerdo. Yo no tuve sensación de poder. Es verdad que podía pasar, ¿no? Porque el fútbol es...
Sí, extraño, claro.
Pero tenía que pasar algo extraño, cuando realmente se ha visto, y ayer se vio, que peleándoles no son tampoco tan estratosféricos. O sea, ya teniendo un 1-0, es que un 1-0 es muy buen resultado un partido de ida, ¿no? Es la sensación que me dio el hecho de que podíamos haber pasado esa eliminatoria si el planteamiento del segundo partido hubiera sido diferente, no haber repetido el planteamiento, a pesar de que salió bien.
Lo que pasa es que, Soli, y en esto no sé si estamos de acuerdo o no, pero la situación de la liga es que estamos en el puesto 15 y que hay que salir de esas posiciones,
sí,
para intentar como mínimo luchar por algo más, ¿no? Porque es que si no, el por mucho que le hayamos ganado al Barcelona en la Copa, empatado,
sí,
el otro día en Liga, es un fracaso.
Pues sí, yo pienso, Javier, yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que acabaremos arriba. Es lo
yo
que pienso,
te compro.
Venga.
Te compro. Venga, hablamos de Rombus. Soli.
Sí.
Ya sabes que Rombus es una empresa de gestión patrimonial con solvencia, garantía y seguridad, planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Tienes un teléfono 93-410-5156 y puedes contactar con Rombus a través también del WhatsApp de Rombus, que es Asesores Pericos, 607-86-8815, repito, 607-86-8815, y también a través de www.asesorespericos.com. Últimamente, lo comentábamos el otro día con Robert, tema planes de pensiones. Esto es ahora el caballo de batalla de todo el mundo, sobre todo para, no solo para la gente que tiene 50 años o 55, 40, sino que tiene 30 y que ya se le está recomendando, como en muchos países, no solo que cuando tú estés trabajando tu empresa paga la seguridad social, sino que tú a nivel personal tengas o te hagas un plan de pensiones.
Sí, un sistema de ahorro. El sistema de ahorro incluye un plan de pensiones o puede incluir otras cosas, que es lo que dependerá de cada persona, de su edad, de su capacidad de ahorro, de su situación. No es lo mismo un soltero que un casado, en fin, estas cosas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es ese estudio que le podamos analizar y ayudar en que tenga un sistema de ahorro, porque probablemente pues cualquier persona que esté por debajo de los 50 años no va a cobrar pensión o va a cobrar una pensión no suficiente. Los que están por encima, pues ya hablaremos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Desde los jóvenes, desde un sistema de ahorro que puede ser pequeño, desde 50 euros al mes, es suficiente como para crearlo, hasta el que ya tiene una situación un poquito más holgada o ya tiene más edad, pues hay que buscarle una manera que pueda pues eso, crear un sistema de ahorro y garantizar su situación cuando ya no pueda trabajar o ya no quiera trabajar, ¿no? Porque el sistema público está en quiebra, es una quiebra técnica y ahí cuanto mejor estemos preparados, mejor, porque pues van a venir ayudas fiscales, van a haber unas reformas muy importantes en el sistema. En Estados Unidos existe un sistema de ahorro que triplica o cuadruplica el que tenemos aquí. Entonces, no estamos hablando de 10%, estamos hablando de 4 veces las ayudas. Pues en Europa en general, en España en particular, vamos a tener que acercarnos mucho a un sistema parecido a ese.
¿Tú qué recomiendas, por ejemplo, a la gente que empieza a trabajar con 25 o 30 años?
Bueno, sin lugar a dudas...
A ver, yo no te digo los que somos autónomos, porque el tema de los autónomos, espero que haya un cambio otra vez en la reglamentación, porque de momento todo sigue igual, pero que alguien que trabaja por cuenta ajena, es decir, que va a una empresa, le hacen un contrato con seguridad social, etcétera, etcétera, ¿tú qué recomiendas ahora a la gente que tiene 25 o 30 años y empieza a trabajar?
Hombre, sin duda hay que estudiar y analizar las peculiaridades de cada persona. Pero lo que nosotros hacemos es, teniendo en cuenta todo esto y la capacidad que uno tenga para ahorrar, aunque sea pequeña, buscamos la mejor situación fiscal. Es decir, si la ventaja hoy es que deducciones de 8.000 euros al año, pues oye, ponemos 8.000. Ni un euro más en este sentido, porque el dinero que pones en un plan de pensiones pues no es rescatable, es decir, tiene que ser una situación extrema para que pueda rescatarlo, es un dinero que se queda ahí hasta la jubilación. Pero entonces complementamos, si alguien, por seguir este ejemplo, puede ahorrar en lugar de los 8.000 que fiscalmente le dan ventaja, pues 9.000, pues esos 1.000 le buscaríamos una solución, ¿no? Una solución diferente a la del típico plan de pensiones. Porque al final... tenemos que buscar las mejores ventajas de los planes de pensiones, pero claro, también tienen el inconveniente de que no son líquidos, o sea, no puedes retirar ese dinero cuando tú quieres, con lo cual lo ideal es complementarlo con un sistema que permita pues el ahorro, pero también la liquidez, es decir, si cualquier cosa pasara o cualquier necesidad o cualquier urgencia, pues que ese dinero también estuviera disponible. Todo es un equilibrio al final, ¿no? Es decir, oye, entre lo que puedes ahorrar, lo que fiscalmente es una ventaja y te vas a ahorrar impuestos, y lo que puedas completar para estar tranquilo en caso de una necesidad, que puede ser pues algo positivo o negativo. Por ejemplo, pues oye, que te casas o que tienes un hijo o que te viene un tercero, o que quieres hacer un negocio, cualquier otra cosa. Eso es lo importante.
No, lo que está claro es que tal y como están las cosas, pero claro, pueden cambiar mucho porque se puede producir pues una serie de reformas a nivel institucional, que eso nunca sabremos, depende del partido que hay en el gobierno, pero está claro que el tema de las pensiones es un tema que está preocupando muchísimo. No solo a los pensionistas actuales, que les han subido dos euros, que me parece una vergüenza, pero bueno, eso no voy a entrar en temas políticos, pero sí la gente que viene ahora ya con una edad para ir a cobrar y que no sabe a qué atenerse y que a última hora se va a tener que hacer un plan de pensiones, aunque sea pequeño, para poder tener algo más.
Pues sí. Piensa que las últimas emisiones del Estado son para pagar pensiones. El 30%, creo que es el 30 o 30 y pico por ciento del presupuesto anual del Estado, son muchos millones de euros, es para pagar pensiones. Y esto va increciendo, o sea, es decir, nacen pocos niños y la gente es muy longeva, que eso es bueno. En España somos el segundo país con mayor longevidad del mundo, pero esto hace que pocos mantengan a muchísimos y cada vez más. No es sostenible, esto no es una cuestión de partido político, es una cuestión de que se van a tener que poner de acuerdo, sí o sí, para evitar que el sistema colapse. Hoy en día hay una hucha que en su día firmaron los dos grandes partidos, hoy parece que puede haber un consenso al menos con 3 de los 4, y es cuestión de ponerse y empezar. Todo es empezar en las reformas, no tiene que ser un cambio radical y rápido, pero gradual. Y
bueno,
esto,
al margen,
es interminable.
Son las 8:19, seguimos hablando, como siempre, cada miércoles de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, para que te puedas asesorar en los temas a nivel económico, fiscal, financiero, que más te puedan interesar. Al margen del tema del plan de la pensión, de los planes de pensiones, Soli, aún colea todo el asunto de tema de los iba a decir de los pisos, tema de del Euribor, el tema de,
sí,
de la cláusula suelo, etcétera, etcétera. Es decir, porque hay mucha gente que o no lo quiso hacer en su momento porque tenía dudas, pero que a lo mejor ha visto que pues un vecino, un amigo, pues oye, que al final han devuelto el dinero, le han quitado la cláusula suelo. Y todo esto creo que aún seguís analizando, seguís viendo caso por caso para intentar cobrar lo que te han cobrado de más de la cláusula suelo o también que te la quiten, porque hay gente que aún sigue con esa lucha.
Sin duda, sin duda. Lo más urgente es parar la sangría, o sea, que realmente ajusten el tipo a la realidad y después pues la parte retroactiva, que es un poco más compleja, pero que se está consiguiendo. Sí, hemos hecho, yo creo que varios cientos de cláusulas en estos últimos 3 años. Y
hay momentos ahí, donde era complicado hacerlo, Soli. Lo digo porque a mí el año pasado sí que es verdad que me devolvieron todo el dinero que había pagado, pero era cuando hay una sentencia que obliga.
Sí.
Pero antes era, era...
Decir, no, era muy difícil.
Un poco al vacío.
Nosotros intentamos siempre buscar un diálogo, es decir, intentar negociar con el banco para que fuera rápido, porque realmente pensamos que parar la sangría cuanto antes mejor. Después, pues oye, a ver, si quieren alguna vinculación, pues dependerá de qué nos ofrecen para nuestros clientes. Después hay el tema de gastos, hay el tema de multidivisa, en cuanto a derecho bancario, ha habido mucho abuso, con lo cual hay mucho trabajo por hacer. La gente no se quede en casa, que vengan, que lo miren. Nosotros vamos a éxito en esto, es decir, no hay ningún gasto, a menos de que veamos que realmente es posible estudiarlo y llevarlo hacia adelante. Con lo cual, pues vale la pena que vengan y oye, cuanto menos se tomarán un buen café.
Hablaréis un poco del español también.
Y hablaremos del español.
Los que sean del español, porque a lo mejor hay gente que no lo es, pero también escucha el programa o viene de parte de alguien que ha ido a Rombus, etcétera. Para acabar, Soli, hay un tema también que el otro día hubo una bajada tremenda en la bolsa de Nueva York, en Wall Street. Hubo cierto miedo, ha cambiado un poquito ahora, otra vez, pues se está recogiendo... un poco unos beneficios también y ha subido un poquito también la bolsa aquí en España y en Europa. ¿A qué se debe ese bajón tan grande que se dio en la bolsa de Nueva York que luego afectó al resto de bolsas europeas?
Bueno, aquí
los pequeños ahorradores y los que tienen unas pequeñas acciones de cualquier empresa del IBEX.
Pues mira, a ver, el ahorrador en el IBEX no está de suerte porque no ha tenido la subida que han tenido los americanos, que llevan 3 años prácticamente batiendo récords, y sí han tenido la bajada. O sea, que aquí estamos un poquito... nos hemos resfriado cuando todavía no habíamos ni podido disfrutar del buen clima. Esa es la verdad. Pero bueno, todos los fondos y todas las acciones van indexadas a la bolsa americana. Ha entrado miedo, estamos en máximos. Ha habido un miedo a una posible repunte de la inflación. Y esto afecta. La situación no es tan grave, pero hay que estar muy atentos. Y hay que ser... lo más difícil es vender y hay que ser menos ambicioso. Yo creo que el que tiene ganancias hoy importantes tienen que empezar a tomar ciertas medidas de cautela. Dejar dinero en un punto tranquilo y muerto no pasa nada. Vendrán tiempos mejores. Y meterlo en fondos o en cosas, por ejemplo, en bonos, yo creo que está más peligrosa la renta fija hoy que la renta variable, por decirte, ¿no? Pues la renta fija, cualquier repunte del tipo de interés puede hacer una caída del mercado de bonos muy grande, ¿no?
¿Tú crees que en Europa va a subir el precio del dinero? ¿Lo va a subir el Banco Central Europeo? Que eso es importante para el tema del Euribor.
No hay duda. La única duda es saber cuándo, pero no hay duda. O sea, no puede haber el dinero barato para siempre. No hay presiones inflacionistas, que es lo que haría que tome la decisión un poco más rápido. Es decir, esto es una cuestión de tiempo. Si más o menos hay una cierta recuperación del consumo y de la situación económica, vendrá la inflación. Entonces, la inflación llevará en algún momento a repunte de tipos, que es como ajustas la inflación. Subiendo los tipos, drenas el dinero. Bueno, para no ser muy aburridos, ¿no? Al que no le guste la economía es un poco aburrido, pero la parte interesante es que son momentos de volatilidad, hay que tener tranquilidad, diversificar mucho la cartera y sobre todo no ser muy ambicioso. Si has tenido suerte y has hecho unas buenas inversiones, quizás sea momento de recoger, y no tienes que estar siempre invertido. El tema de ir siempre al banco, el banco siempre pues te dice, bueno, invierte y te vende producto, ¿no? Hay que ir con un asesor independiente como nosotros o otros.
No, yo siempre digo lo mismo. Cuando a alguien le ofrecen algo en el banco o en cualquier financiera, claro, lo importante es primero consultar a expertos como sois vosotros, gente de Rombus, para saber qué hacer, cómo hacerlo, claro, y no que te metan un pufo, porque luego al final dices, claro, es que la letra pequeña no la leí, no sabía qué decía.
No, y además nosotros... O sea, puedes no estar invertido. Entonces, si el banco, el cliente en el banco no gana si tú no estás invertido. Entonces, muchas veces te fuerza un poquito a estar invertido. Oye, hay de todo, no en líneas generales. Pero el interés está alineado. Al final, el que está en el banco, su interés lleva la gorra del banco, ¿no? El asesor independiente, en teoría, puede acertar o no, pero trabaja para ti y te va a recomendar. No tiene una prisa porque estés más invertido o menos invertido, no va a ganar más. Con lo cual, eso es importante, ¿no? Que son momentos de tranquilidad, de que si estás desinvertido no pasa nada, de que la renta fija está muy peligrosa, porque cualquier repunte pues te hará quedarte enganchado por mucho tiempo. Y esto es lo que hay que explicar a la gente que quiere entenderlo.
Soli, un placer como siempre hablar en estos minutos de cada miércoles de economía, sobre todo economía doméstica, para la gente que escucha Tiempo de Español, que bueno, que es del español por supuesto y que tiene pues esos problemas también financieros a veces. Sí. Y que quiere saber pues qué hacer con su dinero en el banco, si me saco un plan de pensiones, cómo lo puedo hacer, de qué manera. Bueno, pues todo eso es muy sencillo. Vas a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, o llamas por teléfono a Rombus, 93410-5156, 93410-5156, o también a través del chat de Rombus, que es Asesores Pericos, 607-868815. También información a través del Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos. Rombus, empresa de gestión patrimonial de primer nivel con garantía, solvencia y seguridad. ¿Alguna cosa más, Soli?
Pues nada, los tres puntos de Vigo.
De Vigo. Vamos a ver. Muchas gracias, un placer,
gracias,
como siempre.
Un abrazo.
8:28 minutos. Ahí estamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pues yo me quedo ya sin Estrellas, ya se la ha bebido Tomás. Se ha bebido la Estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final. Vamos a intentar olvidar ya definitivamente lo del domingo. Y el lesionado va a Valencia. Qué casualidad, qué cosa tan rara. Se debe recuperar por arte de magia, digo yo, porque si estaba tan lesionado y se podía tirar casi 2 semanas de baja por una entrada brutal de Gerard Moreno, miren, viaja a Valencia. Las Meigas de Vigo, que nos tienen que dar la victoria. Como siempre, nos tomamos nuestra última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias también a Tomás Cortés, Carse de Tafuyol. Qué bien viven algunos. Siempre he dicho, qué bien viven algunos. Buah. Yo de mayor quiero ser Tomás Cortés. Nos tomamos, repito, esa última estrella. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana tenemos, entre otras cosas, fútbol femenino. Un equipo que en 2 partidos se ha colocado solo a 3 puntos de la Copa de la Reina, pero con tranquilidad. Piano, y por supuesto hablaremos también del primer equipo ya cada vez más cerca del partido contra el Celta, partido que comienza a las 6:30 desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, que cada día lo hace mejor. Está que se sale últimamente, ¿eh? Está que se sale, ¿eh? ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices. Mañana a las 7 estamos aquí en Tiempo de Español.